El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un Abre Letras Más. Este día estamos con ustedes, Josué Nolasco y Antonio Padilla, servidor. Iván Sánchez en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina y Sofía Carabi en la asistencia de producción. Y desde los controles de operación técnica, Edgar González Chavero. Saludamos a las emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9. Y en Ciudad Guzmán, en el 107.1, y al público que nos escucha en otros municipios, estados y países a través de jaliscoradio.com. Extendemos un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram, @biblio_jalisco, y ex Biblio Jalisco. Don José, por favor.
Toñito, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Ay, carrereado, pero ahí vamos.
Pues mira, quisiera comenzar a platicar sobre algo de que cuando pensamos en la biblioteca pública, pues la imaginamos como un espacio lleno de estantes y de libros, pero solo basta dar un paso, literal, salir de la biblioteca y deslumbrarnos con el universo, por decirlo de alguna manera, cultural que se encuentra afuera, que es del cual también nosotros formamos parte, del Centro Cultural Universitario. Nuestra biblioteca forma parte, como ya lo dije, de un proyecto mucho más amplio, un espacio concebido para acercar al conocimiento, las artes y la vida universitaria a toda la sociedad. Hoy queremos conocer la historia, cómo se formó, su visión y el futuro, qué nos espera de este gran proyecto. Y qué mejor para saber estos pormenores y estos detalles de la voz de quien encabeza este gran, grandísimo proyecto, diría yo, que es el arquitecto José Luis Valencia Buntis, director general del Centro Cultural Universitario. Maestro, arquitecto, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes, Josué, Antonio, muchas gracias por la invitación.
Gracias, gracias.
Buenas tardes a todo el público.
Maestro Buntis, un poco, quisiera empezar por un libro que usted recientemente acaba de presentar, acaba de escribir, acerca de las ciudades. Un poco quisiera extender el tema de su conocimiento sobre desarrollo urbano, movilidad, y desde ahí, ¿cómo ocurre la ciudad, esta ciudad, y en qué sentido tiene un propósito haber insertado en donde estamos un centro cultural universitario?
Sí, mira, gracias por la pregunta. Yo soy arquitecto, pero me ha apasionado mucho la ciudad, los temas de la ciudad, y me especialicé en urbanismo. Y parte de esta formación era poder entender nuestra historia de cómo se fue gestando la ciudad, los orígenes de la ciudad. Poder entender en la historia, pero también poder comprender nuestro presente, ¿no?
Claro.
Todo ese legado, esa evolución, dónde estamos, porque es la única manera en que te puedes plantear un futuro, una visión a largo plazo. Y más aún cuando estamos viviendo una era excepcional para los que hoy estamos en esta humanidad, que es la era digital, ¿no? Todos los días nos sorprende el avance tecnológico, pero cuando lees la historia te das cuenta que otras generaciones vivieron lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy en esta era en donde hay una evolución tecnológica tan rápida. Lo mismo sucedió también durante la revolución industrial y de la segunda revolución industrial, pero también cuando queremos entender por qué estamos en este momento en las ciudades donde hoy la humanidad vive más plenamente y en mayor cantidad de seres humanos hoy viven en las ciudades a nivel global, podemos entender cómo es una de las condiciones humanas el vivir en comunidad y cómo el vivir en comunidad es necesario saber convivir entre los seres humanos. Y por eso es que hay reglas, ¿no? Y claro, parte de los primeros conocimientos que hubo, ya me refiero en asentamientos humanos, es cómo comunicarnos adecuadamente como una comunidad. Y la parte simbólica inicial de los orígenes de la ciudad y la religiosa va en función de poder entendernos nosotros cómo comunicarnos adecuadamente, pero también siempre entendiendo en esa sensación de que hay algo más allá que nuestro mundo y que nuestra humanidad. Y es por eso que esta divinidad comenzó a generar todo un simbolismo que luego lo conocimos como las religiones.
Claro.
Pero entonces la ciudad sí es un soporte físico para que se dé esta convivencia entre los seres humanos. porque también otra de nuestras condiciones es que siempre alguien tiene que liderar la comunidad, ¿no? Así fueron desde los primeros asentamientos, y hoy en día nuestros líderes, lo que en un momento fueron caudillos, luego militares, y luego monarcas, y luego emperadores, y luego dictadores, o jefes de Estado, que es donde estamos en este momento, siempre hay un factor común en la construcción de la ciudad y la evolución de la ciudad, que son los factores de poder, religiosos, pero también los militares, y luego los líderes políticos con los que hoy convivimos, pero el factor de poder es el que realmente genera, detona y hace posible la construcción de la ciudad, entendiendo que hay uno de los factores del poder es la economía, y son los mercados los que hoy mueven mucho el tema del desarrollo, la expansión y la construcción de las ciudades, ¿no? Factor poder, muy importante.
Perfecto. Pues ya con esto nos deja impresionados y picados para poder seguir la conversación. Sin embargo, tenemos que ir a corte, así que no se despeguen. Esto es El Abre Letras. Regresamos.
Libros. Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Pues estamos de vuelta en El Abre Letras, y el día de hoy estamos conversando con el maestro José Luis Valencia Abundis, director del Centro Cultural Universitario. Y antes de irnos a corte, él nos hablaba acerca de la conformación y un poco de la historia de las ciudades, un poco por aquel libro que acaba de presentar, que es La civilización urbana de la antigüedad a la era digital. Ahora hubo una segunda pregunta que quedó ahí en el aire, y es el hecho de cómo se inserta en esta ciudad de Guadalajara el centro cultural con este contexto que usted nos acaba de poner.
Mira, el libro, estamos hablando de una historia de 5.000 años, de la humanidad, claro, claro. En términos de la construcción de la ciudad, desde la primera ciudad concebida, Uruk, en Mesopotamia, hasta la actualidad. Pero es importante recordar que en el caso mexicano, de nuestras ciudades mexicanas, el origen es en realidad, es una influencia que viene de Roma, del Imperio Romano, y lo que es el Damero de Tales de Mileto, respecto a esa geometría,
esa cuadrícula
ortogonal, que es la cuadrícula, uh-huh. Que es luego adoptada en gran parte de Europa, y luego nosotros en la Ilustración, el Renacimiento y Barroco, se viene a América y muy propiamente a México y todos los digamos, lo que éramos las colonias españolas, ¿no? A través de las leyes de Indias de Felipe II. Allá adoptamos la estructura de la ciudad, que Guadalajara está en este esquema. Pero, ¿qué ha sucedido? Es que la expansión que se da a partir de los años 70, en realidad en todas las ciudades de México, es igual para la ciudad de Guadalajara, y entonces se detona una ciudad totalmente y en plenitud de expansión, y eso cambia todo, se pierde la geometría. Lo que se busca es ir incorporando suelo social y productivo al desarrollo urbano y generar plusvalías. El gran detonador de la economía en ese momento era, por un lado, el que teníamos tasas de crecimiento muy altas y habría que la población darles un espacio para habitar. Por lo tanto, la ciudad tenía que crecer. Pero entonces entran los factores de la economía y los mercados. Es lograr un suelo barato para poder incorporarlo al desarrollo urbano. se hicieron grandes fortunas en este tema. Hoy en día tenemos una ciudad plusvalizada y entonces el tema de la construcción tiene que ver mucho con el tema de economía urbana.
Claro.
Y esto hace también que en la economía urbana y en la expansión de la ciudad que ya tenemos, comencemos a tener una ciudad como hoy las entendemos, a través de sistemas de flujos. Son sistemas integrales urbanos que tienen que convivir, que tienen que administrarse, llámese transportes, energías, agua, etcétera. En todo este proceso de desarrollo, sí encontramos esa necesidad de articular ya no los antiguos barrios, ¿no? Barrios originales, tradicionales, etcétera, nuestros barrios históricos. Era otro sistema de convivencia en la ciudad. Ahora es la conformación de distritos urbanos y distritos urbanos de desarrollo. Y hay desarrollos más hacia el campo residencial, comercial, industrial. Entonces, en ese momento es donde nos encontramos con una donación que hace la Presidencia de la República, la Universidad de Guadalajara, y a título gratuito dona 173 hectáreas en la zona de Los Belenes, en Zapopan. Se vuelve un patrimonio de la Universidad de Guadalajara y ahí se deciden dos cosas: que la mitad de ese patrimonio se dedique a el uso educativo, una ciudad universitaria, era la visión, poder ir concentrando ahí en un formato temático todavía de nuestros centros universitarios, ir integrando tanto de educación superior como de bachillerato en la zona de Los Belenes. Resultado de esto es que de las 173 hectáreas, dividido a la mitad por el anillo periférico, que fue donación de este patrimonio para poder consolidar el anillo periférico, a una sección de 80 metros, uh-huh. Esa es su longitud del periférico en esa zona. El norte de periférico se dedicó al uso educativo y se solicitó al gobierno federal el cambio de uso de suelo a no educativo, pensado por parte de la institución de la Universidad de Guadalajara para dedicarlo a la divulgación de la cultura. Pero en esta visión que tuvo nuestro exrector general Raúl Padilla López, en esta visión de consolidar un complejo cultural, muy propiamente de un centro cultural universitario, buscando referencias internacionales como puede ser Yerbabuena Gardens en San Francisco, o el Millennium Parks en Chicago, o el Sony Center en Berlín, o el desarrollo de la RIA en Bilbao, quisimos ofrecerle a la ciudad de Guadalajara y su presencia que tiene en toda la región del occidente de México, un complejo cultural que no tenía. Y estamos hablando desde una biblioteca pública del Estado de Jalisco que es administrada por la Universidad de Guadalajara desde 1925, uh-huh. también otorgada por el gobernador Guadalupe Zuno, para que la universidad se encargara de ese patrimonio, que esto es acervo histórico de nuestra región. Lo toma la Universidad de Guadalajara, construye un gran primer edificio en 1975, obra de Julio de la Peña, y hoy tenemos consolidada una de las bibliotecas más importantes de México en la nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, desde el 2012. Ese se vio como los proyectos que pudieran ser ancla de este centro cultural y luego un espacio auditorio que permitiera el entretenimiento, la convivencia en una capacidad de reunir tanto como lo es, era en ese momento el Auditorio Nacional. Y se pensó en construir un auditorio de la misma capacidad que el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional tiene una capacidad de 8,500 butacas. Uh-huh. Nosotros en el Auditorio Metropolitano Telmex, por el naming, podemos en eventos con formato hasta 11,000 personas, ¿no? Pero sí tenemos 8,500 500 butacas, ¿no? Con un diseño, pues digamos, arquitectónico excepcional, por 16 formatos en combinaciones, desde 2.500 hasta los 11.000 espectadores, su acústica, sus tres plataformas de mecánica teatral, una arquitectura y una ingeniería excepcional en términos de iluminación y sonido. Pero esto fue consolidando el complejo, y en todo esto se buscaron esos elementos que podemos retomar de la historia de los orígenes de la ciudad, que es el espacio público, la plaza y el ágora, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Nuestra plaza, que es el corazón del Centro Cultural Universitario, que por cierto se consolida por acuerdo del Consejo General Universitario en 26 hectáreas destinadas a un centro cultural universitario. El primer edificio es el Auditorio Telmex, el segundo es la Biblioteca Pública del Estado. Así se fue configurando, y hoy tenemos 8 inmuebles que están aperturados al público, que va desde la historia, que es la biblioteca, la librería Carlos Fuentes, literatura, tenemos arte, que son el conjunto Santander de Artes Escénicas, pero también tenemos ciencia, y esto es resultado que se incorpora al complejo el Instituto Transdisciplinario de Servicios, el ITRANS, que hoy dirige la doctora Ruth Padilla. Dirigido, es investigación aplicada, dirigido a los sectores productivos industriales de Jalisco. Y el Museo de Ciencias Ambientales, ¿no? Que es todo un reto en este momento.
Claro.
Es un inmueble que vamos a un casi 90%, y que es todo un concepto que tiene que ver con las ciencias ambientales, todo un concepto en función de la reflexión que como humanidad tenemos que hacer sobre el deterioro ambiental y el futuro que depara para las ciudades, justamente. Todo esto ha configurado el complejo del Centro Cultural, que ya son poco más de 200.000 metros cuadrados de construcción en 20 años de desarrollo. Un reto, un gran esfuerzo institucional por reunir todos estos recursos. Cabe la pena señalar que la gran cantidad de estos recursos ha sido bajo un modelo de gestión de la Universidad de Guadalajara hacia instancias federales y estatales, ¿no? En 20 años de desarrollo. Entonces, este modelo de gestión me parece que es único, tanto por el desarrollo como por su modelo de edificación, ¿no? Y de recursos para que esto fuera una realidad.
Claro. Ahora, justamente hablábamos en el corte acerca de el beneficio, por ejemplo, ahora que estamos en fechas mundialistas, de lo que tuvo la ciudadanía en el Ágora. ¿Qué fue lo que se ofreció desde el Centro Cultural Universitario y cuál fue la respuesta que pudimos encontrar allí?
Bueno, tuvimos unas reuniones con nuestro presidente del Fideicomiso del Centro Cultural, que es el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, la rectora general, Carla Planter, en el sentido de que el Centro Cultural debe ser un espacio de encuentro, de convivencia, y por qué no de festejo durante el periodo del mundial, ¿no? Si está diseñado y si está desarrollado para tener una capacidad masiva, y ese pues es un espacio público,
claro,
es la Plaza del Bicentenario y el Ágora Jenkins. Nuestra plaza tiene el mismo tamaño que la Plaza de la Liberación, el mismo tamaño. Quizás tengamos más cajones de estacionamiento en subterráneo que el
sí.
del estacionamiento de esa liberación. Entonces, nos pidieron que diseñáramos y convocáramos a la ciudadanía, porque ya es un patrimonio de los jaliscienses, claro. Ya no es patrimonio de la universidad solamente, para que pudiera haber una convivencia sana, familiar, durante los festejos de los partidos del Mundial. Y así convocamos a un Food Fest, ¿no? Les comentaba antes de salir abierto en la señal que iniciamos la inauguración del Mundial con 3.000 personas y en este último partido de México, pues nos llegaron más de 12,000 personas, ¿no?
Wow.
Entonces, pero aún así de la inauguración a este, pues la verdad con saldo blanco, sin incidentes y una muy buena convivencia, que ese es el objetivo.
Maestro, le quería preguntar, en ese sentido ya nos ha contado más o menos la historia, la conformación, cómo nació el Centro Cultural Universitario, pero desde su perspectiva y experiencia, ahora como líder de este gran proyecto, ¿qué cree que aporta el Centro Cultural Universitario a la identidad de UDG dentro y fuera de Jalisco?
Mira, el mayor aporte, y eso fue parte de la visión desde su origen, es que la ciudad de Guadalajara como área metropolitana se convierta en una capital mundial de la cultura.
Wow.
Ese es el gran propósito y no es menor. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? No es algo simplemente que se muestre a la ligera, ¿no? Como un objetivo. Es que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya la convierte como tal a Guadalajara en una capital cultural. El propio Festival Internacional de Cine de Guadalajara va con ese objetivo. Esos son dos grandes proyectos que ha impulsado la Universidad de Guadalajara. Y dentro de otros que permitió detonar a la Feria Internacional del Libro, en esta magnitud que hoy tiene, es la Cátedra Julio Cortázar, apoyada por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Eso realmente cambió a la FIL. La llevó a otro nivel, otra escala, porque ya tuvo la atención de muchos escritores, pero de todo el mundo. Entonces, esa relevancia que hoy tiene es provocada también por ese tipo de iniciativas como la Cátedra Julio Cortázar. Pero ahora tengamos el soporte físico que no tiene la ciudad. Hoy tenemos una sala de conciertos para ópera y ballet que no tenía la ciudad. Nuestro emblemático Teatro Degollado, histórico, pues no tiene ni la capacidad, ni la proporción y ni siquiera los servicios adecuados para recibir una ópera, ¿no? O una sala de conciertos. Entonces ya la tenemos en Guadalajara. Ya Jalisco ya la tiene y ya la puede ofrecer a toda la región, que es la Sala Plácido Domingo, el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Todo ese objetivo, que es el soporte físico para que realmente sucedan actividades culturales con esta escala, este tamaño y con las necesidades de estas actividades, ya las tenemos en el Centro Cultural Universitario. Ya se logró ese objetivo. Entonces, vamos por esa visión de que cada vez más se posicione a Guadalajara como una capital más, pero de gran escala, ¿no? En términos de ofrecer actividades culturales.
Maestro, y bueno, pues como dicen ahí, luego uno acarrea agua para su molino, pero ¿cuál cree que sea el papel de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco dentro de este ecosistema cultural llamado Centro Cultural Universitario?
Pues yo te diría que lo veo como un epicentro en el complejo. Primero, arranca la Biblioteca del Estado con 20,000 volúmenes. Así fue su origen histórico. Hoy llevamos 300,000 documentos históricos y 10 millones de unidades de información digitalizadas, ¿no? Entonces, es preservar, por un lado, nuestros acervos históricos, ampliarlos a la biblioteca contemporánea, pero algo muy importante es poder generar actividades asociadas a la cultura. Y eso es lo que está haciendo la Biblioteca Pública del Estado. Yo creo que hoy el gran programa de actividades de la biblioteca son actividades diseñadas para niños, para jóvenes, para adultos mayores, ampliando sus capacidades. Ayer estábamos viendo la parte audiovisual y la posibilidad de construir una filmoteca. Ayer estábamos viendo el poder asociarnos en alianza para una muestra de, de cine restaurado y de archivo.
Wow.
Y vamos a hacer ya un programa de películas restauradas, que son películas que tienen mucha trascendencia en el arte, y las vamos a presentar entre agosto y septiembre en el Ágora, justamente en la mega pantalla que tenemos ahí de, son 340 metros cuadrados de pantalla, ¿no?
Súper.
Van a ser eventos gratuitos también. Es un encadenamiento, ¿no?
Maestro, pues le quiero agradecer infinitamente a nombre de todo el equipo de Abre Letras y de la Biblioteca Pública el que nos haya acompañado, pero también quisiera comprometerlo porque desafortunadamente pues el tiempo se nos agotó ya para que venga un siguiente programa, tanto hablar de este libro, pero sobre todo de la vocación del Centro Cultural Universitario y lo que aporta a la ciudadanía este espacio de super lujo. La verdad que no se lo pueden perder, aparte hay muchísimas actividades para todo tipo de público, y también hay que decirlo, una gran parte de la agenda cultural, sobre todo de la biblioteca y de otros espacios, pues también es gratuita. Entonces,
ciertamente,
ahí aprovechen. Pues muchas gracias, maestro.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y aquí estaremos siempre que nos convoquen, ¿no?
Muchas gracias.
Vamos a corte y regresamos.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de regreso en el Abre Letras. Y bueno, les quería comentar que, pues, por lo general nosotros solemos hablar de libros, de temas culturales, de la lectura y de las historias que resguardan las bibliotecas. Pero hoy queremos mirar un poco más allá. ¿Qué sucede cuando esos libros, periódicos o documentos históricos se convierten en la base de nuevas investigaciones y genera nuevo conocimiento? Precisamente es el propósito de este tercer bloque, de platicarles de cómo nace el primer coloquio nacional Aportaciones de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola para la Investigación. Un espacio que busca reunir a quienes han encontrado en los acervos de la biblioteca histórica una fuente para generar, como decía anteriormente, un nuevo conocimiento. Hoy vamos a conocer de qué se trata esta iniciativa y por qué representa una oportunidad para investigadores, estudiantes y toda persona interesada en la historia documental de nuestro país. Para platicarnos de esta convocatoria se encuentra con nosotros nuestra compañera Donají Padilla, colaboradora de la Biblioteca Histórica. ¿Cómo te encuentras, Donají?
Hola, José. Muy buen día, Toño. La verdad es que me encuentro muy bien emocionada de estar aquí haciendo este primer anuncio, la invitación al coloquio de la biblioteca, que va a ser pues un evento que esperamos que abra más las puertas hacia la curiosidad del público en general, de los investigadores, y una plataforma de difusión también de los trabajos que ya están hechos.
Donají, ¿cómo surgió la idea de realizar este primer coloquio nacional?
Principalmente surgió por la licenciada Blanca García Floriano y la licenciada Carolina Bueno Andrade. Las dos ya han venido a este programa, así que probablemente algunos de los radioescuchas las recuerden, son trabajadoras también en la Biblioteca Histórica, y ellas han asistido ya a diferentes coloquios a nivel nacional en los que hablan precisamente de los repositorios, del trabajo que ellas han realizado con estos acervos, y se dieron cuenta de dos cuestiones principales. Una fue que como ponentes llamaban la atención de otros de los asistentes a los coloquios sobre los acervos de los que ellas estaban hablando y que no conocían. Y también ellas, escuchando las ponencias de otros investigadores, pues se dan cuenta de que contamos con información que ellos todavía no revisan. Entonces se convierte en esta invitación en ambos sentidos de que quizás investigadores ya han visitado nuestras instalaciones, ya han hecho investigación con nuestros acervos, pero hace 5 años, 10 años, y la verdad es que nuestro trabajo de organización documental, de catalogación, sigue avanzando todos los días, seguimos alimentando todas las bases de datos consultables por nuestros investigadores. Entonces se convierte también en una invitación a que vuelvan a revisar los acervos, a que descubran estos nuevos tesoros con los que contamos, que para la investigación académica es oro molido. Y finalmente, pues es también una pregunta que ya nos habían hecho anteriormente: ¿por qué la biblioteca no tiene un espacio en el cual los propios investigadores hablen sobre ella y hablen de lo que encuentran? Entonces es justo así como se hizo la propuesta de organizar un coloquio en el que invitemos a que presenten todos esos trabajos, a que los investigadores tengan también un espacio académico, pero quizás no propiamente de aula, en el cual presentar su trabajo e invitar también a las mentes jóvenes, a los estudiantes y al público en general, porque la verdad es que creo que ya se han dado cuenta de que hay acervos y temas de interés para todos los gustos.
Perfecto. Y bueno, para el grueso de nuestros radioescuchas, este espacio ha sido apenas una muestra muy modesta de los temas que de repente se pueden o se han llegado a investigar desde la biblioteca. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de estos temas que desde la Biblioteca Histórica, o desde sus acervos más bien, los investigadores han podido tener profundización, investigación, conocimiento?
Híjole, es una pregunta que sería una respuesta muy larga, porque sí, es que en cuanto a temas de investigación, así como cada cabeza es un mundo, cada investigador puede abordar inclusive el mismo material, inclusive el mismo tema de investigación, muy distinto a otros 5 a los que les asignaran el mismo tema de investigación, ¿sabes?
Claro, pero hay tópicos que pueden congregar de alguna forma. este catálogo amplio?
Bueno, creo que ahí más bien me voy a centrar en los ejes temáticos del propio coloquio, porque vetas para explotar en investigación son innumerables, pero en este caso, por ser la primera edición y para acotar precisamente los temas en los que podemos atender, nos limitamos únicamente a libro antiguo y libros siglo XIX y siglo XX, que también resguardamos, uh-huh. archivo histórico, principalmente Real Audiencia de la Nueva Galicia y Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, son las dos colecciones más grandes que tenemos de archivo en la biblioteca, y la hemeroteca histórica en sus dos vertientes, tanto periódicos como revistas. Precisamente para poder hacer como este honor a las colecciones que con las que inició la Biblioteca Pública del Estado y los temas pueden abarcar en cuanto al libro antiguo, los libros en sí mismos como objeto, las bibliotecas, las prácticas de lectura, la reconstrucción histórica de las bibliotecas y cómo van pasando de mano a mano, y las mujeres impresoras. En cuanto al archivo, principalmente pues se hace trabajo de investigación histórica con material judicial, pero eso te da mucho también el archivo de la Real Audiencia para etnografía, para justo los trabajos de seguimiento de las bibliotecas por los inventarios de bienes de difuntos, prácticas de lectura, sociedad en general, cómo funcionaba, las dinámicas, salud. La verdad es que los temas son innumerables.
No, yo nada más quería hacer un comentario regresando un paso, no sé si dos atrás. Cuando a mí me platicaron de esta iniciativa de lanzar el primer coloquio, la verdad que me voló la cabeza y fue por una situación. Mira, pues, la gente, y lo hemos mencionado aquí en el programa, sabe que hay la biblioteca está dividida, por decirlo de alguna manera, en dos acervos muy generales, que es el acervo o la biblioteca contemporánea y la histórica. Y literal, cuando la gente nos visita físicamente, pues hay un edificio para el acervo contemporáneo y otro para el histórico, ¿no? Y pues el acervo histórico, también lo hemos mencionado aquí, tiene una veta inagotable, una riqueza de patrimonio cultural, y bueno, también tiene ciertas, llamarlo de alguna manera, requisitos o consideraciones para poder acceder al acervo, pero siempre ha habido como una necesidad de mayor difusión. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, oye, pues va a estar el coloquio, digo, claro, ¿por qué no se nos había ocurrido antes? O sea, ¿o por qué no se les había ocurrido? A mí no se me ocurrió, pero a mí se me hace genial porque es una forma de dar difusión y promoción precisamente a los acervos y a la riqueza cultural y luminosa que tiene la biblioteca. Entonces, ese es el comentario y la pregunta es, ¿por qué consideras que es el momento ideal para abrir este espacio de diálogo a la investigación que nace a partir de los acervos que tienen?
Pues mira, yo creo que el momento ideal podía haber sido hace 10 años, tranquilamente, pero bueno, en este momento hicimos equipo, 7 personas para constituirnos en el comité organizador, y pues ahí sí es darle el reconocimiento a la licenciada Blanca García, porque fue la que realmente tomó la iniciativa. Es algo que mucha gente nos había preguntado, es algo que nosotros platicábamos de escritorio a escritorio, pero que realmente no se había tomado la batuta. Y el hecho de que además tengamos un espacio, no hemos hablado todavía de las fechas del coloquio, que son el 26 y el 27 de noviembre de 2026. Entonces también lo estamos viendo como una antesala a la FIL, que ya tiene una larga historia como evento universitario. Entonces, la verdad es que eso creo que le da un brillo adicional, y todavía nos estamos enmarcando también en el festejo del centenario de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Entonces, eso también nos dio como el empuje para decir, vamos organizándolo y que se mantenga, sobre todo, ¿no? Que queremos que esto sea un coloquio que se repita año con año y que nuestros investigadores, tanto los que ya tienen mucha historia con nosotros, como aquellos que sean nuevos invitados, encuentren pues un espacio amigable y súper rico de investigación.
En ese sentido, y para el público que nos escucha, te quería preguntar, ¿quiénes pueden participar? ¿Está pensado únicamente para investigadores consolidados o para estudiantes recién egresados o incluso el público general? ¿Quiénes pueden participar?
Exactamente, todos ellos, investigadores que ya son académicos o profesores que están principalmente en aula, colaboradores de centros de investigación en general, los estudiantes actualmente en formación, pero también nuestros usuarios que, si bien, como mencionabas, tienen que sacar una credencial para acceder a la consulta de los acervos, pero estamos abiertos a todo el público y hay muchas personas que por afición familiar, personal, han encontrado también cosas que les interesa investigar y es una forma de invitarlos a que quizás ellos no se consideren investigadores, reporteros o cualquier otra área muy consolidada o muy reconocida, pero también a nivel personal, historia familiar, es algo que se puede presentar y estamos invitando a todos nuestros usuarios, no únicamente a académicos, a que se presenten en este foro.
Perfecto. Pues bueno, valga mencionar que las fechas importantes que tenemos próximas son a partir del 8 de julio hasta el 28 de agosto del presente año para poder llenar sus formatos y la recepción de propuestas de ponencias para participar de este coloquio. El envío de carta de aceptación se llevará a cabo el 18 de septiembre del presente año y podrán encontrar la información en la página de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. No sé si quieres agregar algo más, Onají, para que se animen a participar nuestros radioescuchas en el coloquio.
Pues quizás espero que sirva como un buen gancho, un buen motivo de interés. Vamos a tener conferencias tanto inaugural como de clausura y estamos convenciendo al doctor Nepote, que ya ha estado también en este programa varias veces, de que nos apoye con alguna de ellas y él, pues ya lo saben, es muy, muy ameno en la forma de presentarlo. Pues no sé qué más decir, las bases las encuentran justamente en los banners, para ahorita no saturar la información, pues en la página de la biblioteca, en las redes sociales, para que encuentren tanto toda la convocatoria como investigadores que quieran presentar una ponencia, como asistentes, va a estar abierto a todo el público, no tiene costo la participación, y vamos a transmitir también por vía en línea, online, porque pues sabemos que no todos nuestros investigadores pueden hacer el viaje, ¿no? Claro. Para un coloquio, entonces vamos a tener una modalidad híbrida, tanto presencial como en línea.
Pues ya saben, si les interesa conocer un poco más de la historia de la biblioteca y cómo esta ha influido en la investigación y la producción académica, estén pendientes. Muchas gracias, Onají. Muchas gracias a todos los que estuvieron por allí con el oído atento. Esto fue El Abre Letras. Nos despedimos.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.